Es La Mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
Qué bien queda esto, ¿eh? Happy together.
¿Eh? Hombre,
claro, felices, juntos.
Te da la energía necesaria para continuar la mañana.
Pues claro que sí. Y ahora estamos en este momento.
Andrés no dice nada porque como está siempre agotado.
Pero Andrés tiene siempre la presencia de ánimo, depende mucho del estreno de la semana.
Ahí estamos.
Pero tiene mayor presencia de ánimo cuando está enfadado con alguna película.
Depende.
Es otra historia.
Ahí, eso le da energía.
No, pero vamos a ver,
no
una cosa.
Captado, no
a veces está enfadado y a veces está abrumado. Hastiado.
Ahí vamos.
Entonces no, entonces tiene cara.
Mira,
de...
En fin. He tenido una semana muy mala porque no me gusta casi nada lo que se estrena.
¿Ves? Si es
pero que... he tenido la suerte de ver la película de Campanella y me parece una joya, como me pareció en su día El secreto de sus ojos.
Pero se estrena esta semana.
No.
Ah, se estrena en septiembre.
Pero me parece una joya absoluta. El cuento de las comadrejas. Es un homenaje al cine,
claro,
sí. Fundamentalmente, con unos personajes, unos diálogos, una forma de trabajar. Está Clara Lago entre el reparto y lo de Clara es asombroso en esta película, pero asombroso.
Y ahora está
haciendo de Argentina, además. Pero que bueno,
pues esa puede hacer de lo que quiera.
Cuando estás viendo tanto...
Hay un género de actriz. No, y hay un género de actriz que puede hacer lo que quiera.
No, y además...
La actriz de comedia.
Claro, vamos a tener...
Ya lo hizo en Argentina, con la Bertuccelli.
Ya hizo, pero en esta estamos...
La película era
flojita. Además está Graciela Borges, está Oscar Martínez, en fin, están los más grandes.
¿Es comedia o es...?
No, tiene puntos cómicos, pero no. Pero a mí lo que me gusta de esa peli es la estructura, una vez más, ¿no?, de Campanella. Más como va a venir, porque sabes que va a dirigir teatro en España. Vamos, es decir, va a traer una función que en Argentina rompió todas las taquillas, la trae con los dos actores principales, con Eduardo Blanco y Brandoni, que son dos grandes del teatro argentino, y va a incorporar elenco español, ¿no? Así que, como la película va en julio, va a hacer promo. Y hablar con Campanella es hablar con un cerebro absoluto. Es decir, cuando uno ve una película buena, te compensa el ver tanta tontería que tenemos que ver a lo largo de la semana. Vamos a empezar con una película que va a dar todo el dinero del mundo, y más, que es Toy Story 4, y que la pregunta realmente es, ¿había necesidad de hacer una más? No.
¿Ha dado dinero, has dicho?
No, es claro,
pues entonces había claramente una necesidad.
No había ninguna necesidad.
Necesidad de hacer dinero.
No, claro, te cuento. Cerraron la trilogía estupendamente bien. La tercera incluso era superior a las dos anteriores, que era lo difícil. Sí. Hicieron un cierre de trilogía fantástico. Y todos pensábamos que evidentemente los muñecos había que dejarlos descansar. Pero la joya de Pixar, que les hizo unirse a Disney, lleva solamente lo recaudado en cine, sin contar todo lo recaudado en vídeos, merchandising inicial, que alcanzará la misma cifra, es más de $1 billón de dólares. O sea, era imposible que Disney, que es una caja registradora...
Es 1.000 millones de dólares, porque el billón americano, hay que quitarle 3 ceros. No es 1 millón de millones, sino 1.000 millones.
No, pues mucho más de 1.000 millones.
Quiero decir que cuando decimos 1 billón en América, son 1.000 millones de dólares. Oye, 1.000 millones de dólares, que está prácticamente a la par que el euro, son cifras que en tiempos de Cleopatra no hubieran podido ni siquiera imaginar.
¿Sabes cómo dicen los italianos esas cifras? Quisquille.
¿Qué es?
Quisquille es calderilla.
Peanuts, que dicen los americanos.
Bueno, pues a eso súmale... Evidentemente todos los juguetes, todo el merchandising y tal. Ya sabemos que Disney se ha convertido en una máquina absolutamente registradora. Está en manos de financieros, no en manos de cineastas. Y le importa muy poco el cine que se está haciendo. O sea, ellos van a registrar dinerito y a ganar. Anuncian que va a ser la última, es mentira, ya os lo digo. Siempre hacen lo mismo. Para que vaya todo el mundo posible. Es una estrategia de marketing para anunciar dentro de 2 años.
Bueno, es como Star Wars ya, ¿no?
Hay una nueva aventura.
Hay una serie ahora que están pasando en Netflix que se llama Years and Years con Emma Thompson, que es una rayada absoluta futurista.
Mira, yo estoy de que una colección de idiotas presenten que el futuro está en manos de los idiotas hasta las narices.
Pues hay un momento en el que...
Si eso llega, lo veremos. Y luego, además, ¿por qué son tan sucios los ingleses?
Pero eso es futuro y pasado. No ya, tiene nada
no,
que ver.
Pero es que y habrá a mí de no todo también. Verlo.
El caso es que hay un momento de la serie que dice una de las hijas, dice, voy a ver Toy Story Resurrection, porque ya llevan 20.200 entregas.
Pero vi el comienzo, porque no lo recomendado. Y veo a Emma Thompson haciendo un papel estupendo. 10 minutos. A partir de ahí, el imperio de lo políticamente correcto
sí,
es
pero
tan
da
absolutamente
la
aplastante, sí, y, repugnante,
es una
repelente.
Serie, pero es crítica
y,
con
y
todo,
sucio,
¿eh?
Porque que hay mucha
y además
mugre.
Es muy amarga, es parece comedia
mira,
y luego
chico,
ocurren cosas terribles.
Yo, en cambio, he visto Hierro, que me ha dejado asombrado.
A mí me gusta mucho.
Me ha encantado. Mira, para que yo diga que una película, una se serie
dije,
española...
Se lo dije a Yanta. Era una
pero la fotografía es excepcional, al nivel de la Isla
la
Mínima. La historia es un guionazo, Pepe Coira se llama
porque
el que lo ha hecho,
es
extraordinario.
Yo lo que destaco de Hierro, lo dije en su momento, es lo siguiente. Es una isla muy especial, cuesta mucho llegar a ella.
Sí, desde Tenerife tienes que llegar allí
follón,
en un barco.
Y luego,
sí.
Es la única isla, yo creo que en el mundo, pero fundamentalmente en España y en las Islas Canarias, que la población vive al revés del mar. Y eso hace que la trama de Hierro se convierta en algo muy especial, porque su comunicación con el mar es diferente.
Bueno,
ellos viven
pueblos,
hacia adentro.
Y los pocos pueblos, porque es una
pero
población
si un
muy escasa, están peleados.
Claro,
es muy propio. Pero, ¿sabes lo que más me ha gustado? Yo, Candela Peña sobreactuada, como toda actriz española, no hay que manera de sujetarla, tal y cual. Hace el papel bien, está diseñado, es una culoserie, como Borgen, pandero primer plano y tal, cosa que me parece bien. Pero lo que me ha sorprendido es lo bien que están los jóvenes. O sea, al revés de lo habitual, que están muy mal criados, es una... Yo no sé quién ha hecho el casting, pero o ha cogido a los únicos jóvenes humildes o afortunadamente está cambiando el nivel de los actores españoles. Están todos tan bien y hay dos personajes, digamos, secundarios, la mujer de Grandinetti y Reyes, la policía, que son... pero extraordinarias, o sea,
sí, son,
son, pero tiene son, un nivel, tiene un nivel de
es,
sutileza.
¿Y concluye la trama? Es,
sí,
me
sí.
Queda, me quedan los dos
sí,
últimos.
Sí, sí.
No, no,
fantástico,
y está, pero además está muy bien trabado. Es una auténtica novela negra, es un relato thriller donde la isla, como hicieron ya, creo que fue con Fuerteventura, también que en su día hicieron otra policíaca famosa, ¿no? Mm. Pero esta es mejor, porque es totalmente desolada.
Oscura.
Y además... yo no había visto el
carácter.
La fotografía, la producción, el montaje es excepcional. O sea, que es que para una serie española que siempre es un chiste y caca culo pedo pis y
no,
alguna guarrada,
bien.
No, hacen una serie de género negro,
más ahora...
con un gran guión, buena dirección y en general incluso Candela Peña, que no hay que
a mí me gusta
controle,
mucho a Candela.
Pero en conjunto es sorprendente. Nada que ver con estas cosas de los Fariños y los
ya,
Coronados.
No,
¿eh? Nada que ver. Esto es una serie de verdad.
En los dos últimos episodios hay un giro, que tú lo verás ahora, un giro tremendo, en el que el espectador, en este caso, va a ir por delante de la trama.
Sí,
y
porque
eso
es la, el guión, es el señuelo que te ponen al final del sexto
pero,
capítulo.
Exacto, y ya sí. Vemos otro arranque distinto.
Ah,
¿no?
Mira, feliz.
Está pero muy bien. No, termina, es concluyente.
Vale.
No, y además de verdad es totalmente recomendable. O sea,
Hierro
porque no... en el cine pasó eso cuando hicieron todas esas películas del Estrecho, el Estrecho de Doñana, que para mucha gente fue descubrir...
La Isla Mínima.
Cómo se podía hacer... Y lo del chico ese tan guapo que pasaba el Estrecho.
Sí, el niño.
El niño. O sea, son películas en las que por primera vez hay una producción, superproducción moderna, que ves a España desde arriba y es impresionante. Porque no hemos visto a España desde
sí,
arriba.
Sí, es verdad.
Y esto, y cuando alguien
zonas.
Con buen gusto, como los Coira, que son dos, uno hace el guión y otro es el director, cuando te hacen un guión de verdad, donde la gente habla como se habla de verdad. O sea, no como en los guiones de cine español. Chico, hay que aplaudirlo.
fantástica serie que recomendamos. Bueno, Toy Story es mala, no. Se ve, sí. La aventura, bueno, pues de nuevo, los muñecos, en este caso, ya sabéis que ahora está con una niña pequeña, porque el otro se fue a la universidad, le cedió los juguetes. Ellos están muy contentos y va a entrar en contacto un muñeco que ha fabricado la niña, que es un tenedor. Pero el tenedor se siente muy desgraciado porque se ve muy feo y se ve sin los mismos recursos que tiene los mismos muñecos. Como es muy débil, la niña se los va a llevar a todos en una autocaravana de excursión con sus padres y el tenedor se va a caer. Woody, que es como un Superman, tiene que cuidar de todos, va en su rescate y de paso van los demás. Entonces ahí ya se meten en mil líos, desde un parque de atracciones a una tienda de antigüedades donde aparecerán algún muñeco siniestro y a partir de ahí pues lo que hace el público es divertirse. La diferencia con las anteriores, pues que han pasado 25 años desde su estreno, que los que entonces eran niños hoy son padres, y entonces hay que ponerle guiños. Entonces son guiños adultos que los niños no van a observar, pero sí los adultos que se van a sentir muy bien porque claro, dicen, a esto viene, esto no viene.
Sí, y les pondrán a los niños, tienes que ver esto.
Claro, es totalmente merchandising puro y duro. Es decir, que bueno, sí, que se ve. Yo no tengo nada en contra de Toy Story 4, la veo y punto. Pero que no había ninguna necesidad de que ya se había cerrado estupendamente, pero vamos, ya te digo, ellos anuncian es la última, ya te digo yo de antemano,
que habrá resurrección, ¿no?
Que habrá un resurrección fijo. Y sí, un resurrección fijo va a haber de Godzilla, para mi desgracia y mis sufridos ojos. Lo digo por la secuencia final que hay que ver después de los rótulos. 2 horas y cuarto de estupidez. Yo es que ya lo he visto, además. Es decir, los japoneses les dio un día por crear estos monstruos que se supone que dominaban la Tierra y que lo que más les gusta es destruir edificios porque quieren retomar su camino y enfrentarlos a otros monstruos. Eso les hizo característico a estos titanes, que le llaman así los japoneses, y lo han sufrido ellos durante mucho tiempo. El mercado occidental, gracias a King Kong, que era también un titán de estos, vio que funcionaba, metió los Godzillas japoneses, qué bueno, y luego ya hicieron sus propios Godzillas. La última no fue un éxito precisamente en el mercado occidental, pero el mercado asiático rompió todas las barreras habidas y por haber, tanto el japonés como el chino, como el coreano, todos los que, porque sufren y gozan mucho con estos personajes. ¿Qué pasa con Godzilla, Rey de los Monstruos? Porque tiene un argumento mínimo, es decir, no hay argumento prácticamente y hay mucha pelea de monstruos. Es como una ensalada, digo yo, Libertad Digital, mal aliñada. Venga, peleas. ¿Para qué? Pues no lo sabes. Pero destruyen todo, se comen entre ellos.
Pero si siguen viendo Godzilla, a Bruce Lee, ¿y qué hay en las películas de karate? Bofetadas. Y después bofetadas, y luego saltan y más bofetadas, y así hasta el final.
La película ha costado unos 180 millones de dólares de producción, por eso te digo que bien está hecha, y ha conseguido en el mercado norteamericano, y ya está en el puesto número 570. Es decir, el pinchazo en el mercado norteamericano es más que notable. Pero no les preocupa nada. Yo te digo que va a haber una tercera, porque evidentemente esto va a dar mucho dinero en China, Japón, y ya verás las cifras realmente globales de la película, que a mí me parece...
¿Y no hay nada un poco bueno?
Pues mira, hay una película que a mí me gusta mucho, que es española, que se llama La Banda. La Banda yo la descubrí cuando fui al Festival de Cine en Español de Málaga, y me gustó mucho La Banda, porque es una película sin pretensiones, y eso me gusta. Hablamos de un chaval, además con actores que no son conocidos, pero que están estupendos. Como dice Federico con Hierro, pues lo mismo aquí. Hay un chico que está en Inglaterra, que se va a presentar a una beca. Toca un instrumento muy particular de viento y está a punto de entrar en esa prueba que puede conseguir una beca para de estancia y tal. Hay un momento dado que no sabemos muy bien por qué, que luego lo vamos a explicar, se va. Deja Inglaterra sin hacer la prueba y vuelve a su pueblo, un pueblo de Valencia, donde él añora, donde tiene a los suyos, donde quiere volver. No les dice nada a ninguno, ni a sus padres, ni evidentemente a sus amigos, de que no ha conseguido la beca porque no se ha presentado. Y ve que los reencuentros no es lo mismo. Cuando tú dejas las cosas tienen un rumbo y van creciendo, pero no son como tú las recuerdas. Nada es igual cuando tú vuelves, porque ellos han seguido tu vida y tú estás en otra vida, ¿no? Ni el reencuentro con la chica que siempre ha querido, ni el reencuentro con sus camaradas, ni el reencuentro con sus propios padres. Es decir, es otra historia. Y ese es el conjunto de una película, a mí me parece estupenda, honesta, muy bien interpretada y que conecta con cualquier generación. Así que La Banda es una película recomendable.
Y flexible, bueno, para los que no quieran ir al cine y quieran estar en casa o quieran compatibilizar.
No, y por ejemplo, ahora que hemos hablado los buenos guiones, seguro que los Coira, los de esto, se han zampado todos las RKO, hombre, que tiene Flixolé, que es donde están los guiones de verdad. Mm. La serie negra hay que sabérsela.
Sí, sí,
están,
sí, sí.
Está más las de verdad.
Pero está el western, está todo lo español, absolutamente bien hecho, bien con una visión perfecta porque se ha digitalizado y remasterizado,
todo,
¿verdad?
Todo.
Y hay más de 4.000 títulos, contabilizábamos la semana pasada.
Sí, sí. Oye, añadido lo como unos 1.000. Es que sigue la gente deseando ver a Marisol,
sí,
a Joselito, a Pepe Martínez Soria, a Paco Martínez Soria, contra todo pronóstico y tal, a Gracita Morales. Y luego yo a los clásicos.
A Berlanga.
A mí Pepe Isbert, Manolo Morán, bueno, la serie Berlanga, la escopeta nacional. Porque vamos a ver, ¿qué es
casi
la estafa?
Berlanga.
¿Dónde empezó el procés? El procés es el vendedor de teléfonos automáticos de la escopeta nacional, Sazatornil, cuando ve a Bárbara Rey atada a la cama de rodillas y dice... ¡Ostras, perversa!
¡Perversa!
Pero que es que lo dice así y está clavado.
Pues flixolé.com por 2,99€ al mes. Es que es increíble el regalo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Don Encarna, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a esta exposición que es casi una leyenda antes de empezar. Ya,
¿sí?
Yo no sé qué tiene Thyssen o qué tiene Balenciaga. También hay a veces exposiciones que por la razón que sea caen de pie. Pero aquí ya recuerdo Carlos Pérez Jimeno ya ha hecho el reportaje.
Telva, nos hablaron de ella,
Telva,
¿verdad? Las chicas
en
Telva
le han dedicado en este número que salió ayer. Sí. También le dedican páginas. Es decir, por alguna razón hay exposiciones que dan con
que
algo
todo, ¿sí?,
que todo el mundo va. Y esta es una.
Esta es una y además que tiene bastante medido la cantidad de gente que puede ir. No quiero decir que se vaya a impedir entrar a nadie, sino que si a la de Baltus entraban 85 personas cada cuarto de hora, esta la han reducido a 55. ¿Por qué? Porque es una exposición muy especial, con un montaje complicado y con unos fondos oscuros y una iluminación que obliga un poco a tener más seguridad, por supuesto, y más detenimiento en los detalles. Hay que decir que la relación entre la moda o la vestimenta y el arte es tan antigua como el propio arte, o sea que ya partiría desde el comienzo de la escritura o el neolítico, bien en joyería o bien en vestuario. Por supuesto, los griegos, en la escultura, etcétera. O sea, hay una relación siempre. Lo estuvimos viendo con Fra Angelico, que precisamente el desarrollo del Renacimiento tiene que ver con el desarrollo de los tejidos y del textil y con la seda, etcétera. Y luego eso se puede ir viendo a lo largo de la historia del arte. ¿Qué es lo que tiene de especial Balenciaga en relación al arte? Pues que igual que podemos ver un retrato maravilloso barroco de Rodrigo de Villandrando, que no es muy conocido, pero que es de la misma época que Velázquez, un retrato de Isabel de Borbón con una pintura del traje que es una preciosidad. Bueno, pero eso sí, retrataban los trajes, hacían los trajes igual. ¿Pero qué es lo que hace Balenciaga? Balenciaga es que lo saca, el traje de la pintura, y lo lleva al diseño. Y, claro, eso solo se puede hacer con alta costura, por supuesto, y conociendo muy bien la historia del arte. ¿Y por qué la conocía también Balenciaga? Pues porque a la marquesa de Casa Torres, que luego su descendencia sería Fabiola, Fabiola de Bélgica, ella tenía cuadros de Goya, de Velázquez, tenía Grecos, y de ahí él va sacando también todas esas influencias. Después, cuando pone su taller en París, a partir del año 1936, en la guerra que se va a París, bueno, pues ahí él añora lo español. Y por ahí viene cuando ya pues recapacita y toma toda esa esencia de la pintura española. Lo primero, los blancos de Zurbarán, que hay un cuadro maravilloso. Otra cosa a tener en cuenta es que Zurbarán también venía de familia de comerciantes de telas. Por eso tiene esas santas maravillosamente vestidas que les encanta también a los diseñadores. Bueno, pues ahí con el blanco ese de esos monjes...
Esos están... blancos rotos. Eso sí que es el blanco roto.
Y los brocados, como los copian,
no,
¿verdad?
No, pero en las tocas de las monjes, sobre todo en los monjes, que luego llega Vázquez Díaz, que también se inspira en las telas de Zurbarán, de los frailes, sobre todo dominicos, etcétera. Es que es una cosa especialísima, ¿eh? Claro.
Ahí tiene, por ejemplo, los trajes de novia. Sinceramente, a mí el que más me gusta, porque me parece más rompedor, fue el de Fabiola, que además fue la primera boda que vimos en televisión.
Y tanto, Encarna, de ahí estábamos, allí.
Exacto.
Que bueno, solo duró 8 minutos.
Uy, pero...
Tan chin, chirirín, chin, chin, pom, pom, pom.
Bueno,
qué despagados nos fuimos a casa, qué corto, ¿no?
Sí.
Además no salía ni el convite ni nada, eso no es una boda, eso era un anuncio.
Nada, un coche.
Con la ilusión que hacía de chinchirichin.
El primer claro, televisor ese que llegaba al pueblo. Hacía pantalla en color, porque tenía el color ese tostado, color sepia.
Hombre, y un una poco pantalla verde,
sepia.
¿Eh?
No, era verde. Sepia, este era sepia. Sepia. Dice, sepia. tiene color, efectivamente uno, el sepia. El sepia.
Bueno, luego están también los negros, que el negro es el negro español, el negro de Felipe II, y de ahí coge esos negros que también se hacen famosísimos, los negros de Valenciaga. Los colores estos que a veces dicen empolvados y otras veces, bueno, que son muy muy peculiares, que los toma del Greco, esos rosas, esos verdes, por supuesto, de Goya. Hay que tener en cuenta que tenemos dos duquesas de Alba aquí, la de Goya y la madre de Cayetana, con un traje de Zuloaga espectacular. Así podríamos seguir, pues, en relación con, por ejemplo, con la pintura de Madrazo, con la de Ramón Casas, con Romero de Torres, que tiene la de Flor de Santidad, que es maravillosa el traje. Ahí, en esta parte, hay un momento en que, claro, los trajes no tienen cabeza, y las que están pintadas y retratadas, sí. Entonces, según cómo, te puedes imaginar la retratada, pero vestida de Valenciaga. Desde luego, Valenciaga, todo el mundo lo ha considerado como el que no solamente... que unía la tradición y la vanguardia, sino que fue el maestro de la alta costura allí en su plaza de, bueno, la calle de Jorge V.
Muy bien.
Bueno, pues y vamos a recordar que Marta de la Calzada, el otro día cuando estuvo contándonos para lo que había trabajado para Telva, nos contó cómo empieza. Ahora que hemos visto la película esta que hicimos del hilo de tal, bueno, pues la historia es maravillosa. El tío, el chaval, tiene 14 años. Y entonces su madre era costurera de esta señora, marquesa de Torres, que es la abuela, me parece, o tía abuela, de Fabiola y tal. Y entonces se pone enferma un día. Y él va a llevarle un vestido y le falta algo y se pone a mirar. Y entonces la marquesa le ve, como es un chaval, y dice... que te gustaría, como en broma, que tú me harías un vestido. Entonces, sí, señora marquesa. En 3 días, si me da la tela la señora marquesa. Y entonces va y le da una tela. Y en 3 días, y sus noches, le cose un vestido a la señora marquesa con 14 años. Y desde entonces, claro, ya fijo. Son sí. de esas historias maravillosas que y no reales. Tienen película. Absolutamente
reales.
Es
muy reales. De cuento, ¿no? Es Totalmente. Un clásico lo de hacer un vestido extraordinario Lleva en tan poco tiempo, la vida, tiempo,
pero
¿no?
toda la vida fijando si lo que le faltaba era las telas, que era lo que tenía la señora.
La historia valenciana es fascinante. ¿Eh?
Sí,
es
sí, sí.
Muy de cuento.
Pues a ver si alguien se anima a hacerlo. Muchas gracias,
gracias
Encarna.
Gracias. Hacemos la última pausa y ya viene la premiada esta noche, que sí. me refiero a Jan Tabarili, que le van a dar un premio esta noche en La Razón. Con, ¿Qué ¿Se puede contar?
Sí.
Lifestyle.
Lifestyle.
Que es, el suplemento Lifestyle.
Exacto, sí, eso es.
De eso moda.
Se podía contar, ¿no?
Pues,
vamos, vas a acudir.
Voy a ahí voy a estar. Ahí
sí, de largo, de noche, además.
Pues claro, por supuesto, en el Teatro Real y con todo el...
elenco.
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta?
A ver qué te crees con quién estás hablando. O sea.
No, si yo ya casi estoy por ponerme de rodillas.
Hombre...
Para mantener la plantilla.
No, la plantilla, o sea, yo aquí me quedo, ¿eh? No tienes que ponerte de rodillas ni nada.
Cada vez va a estar más difícil.
Pues, si quieres poner de rodillas para besar la mano y esas cosas tan caballeres.
¿No te vas a la política?
¿Eh?
¿No te pasas a la política?
No, no sabía de qué siglo.
No, porque diría ni de qué siglo ni de qué país. Sí, yo soy Antoñita la Fantástica y para eso hay que utilizar.
Sí. No, la verdad es que dice no sé de qué país. Hombre, mal está España, pero lo de Italia...
Lo de Italia está... he estado allí una semana ahora con la promoción de Un mar violeta oscuro. Está denso, ¿eh?
¿Denso?
Está denso. No decir, es un poco como pringoso. Andar en melaza, ¿no? Sí, o sea, en melaza por pringoso, no por dulce.
Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, pues
tremendo,
después de la
tremendo.
Pausa, teatro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a ver, Mari.
Bueno, vuelve a los Teatros Canal una obra de teatro que me encantó, que estuvo muy poco tiempo la temporada pasada y que estaba esperando a que volviera para hablar de ella, porque merece la pena. Se titula Lehman Trilogy y es...
Está poco tiempo.
Y también está poco tiempo, pero bueno, está muy bien que últimamente, en los últimos años, estas obras que tienen tanto éxito vuelven. O sea que a lo mejor, está poco tiempo, os hablamos de ella enseguida para que compréis entradas y vayáis a verla y seguro que si funciona volverá. Pues Lehman Trilogy recorre a través de 150 años la historia de la saga Lehman. Que es uh-huh. que tuvieron pues ese hace 10 años han pasado 10 años desde que tuvieran esa quiebra que reventó los mercados en su en su día y Sergio Peris Mencheta que antes era actor, luego se convirtió en actor
el capitán
y director
Trueno, ¿no? Sí. ¿Eh? Que tiene el capitán Trueno, sí. Pues la mandíbula
es un
hombre con un físico muy potente
y muy
especial, ¿no? Y es un grandísimo actor, pero que en los últimos años pues nos ha regalado unas obras de teatro dirigidas y escritas por él, hace la versión, lo hace todo, es una especie de showman así total y la verdad es que seguramente este Lehman Trilogy es su proyecto más ambicioso porque es una obra con muchísimos actores.
Pero acuérdate de la cocina.
La cocina, sí, la cocina. Lo que pasa es que la cocina que se estrenó en el Teatro Valle-Inclán y también se ha vuelto a reponer, era un proyecto muy ambicioso, con mucho talento, pero a mí me resultó demasiado.
Era
dificilísimo de hacer y era una apuesta... Esta es un poco la misma ambición tremenda que la cocina, para todos aquellos que les gustó la cocina, pero yo creo que está mucho más conseguida. Es más, me parece una de los grandes montajes de los últimos 2 años de dirección, ¿no? Además, con unos actores espléndidos, como son, por ejemplo, Víctor Clavijo, Pepe Lorente, Darío Paso, una escenografía cambiante con una gran plataforma central que va dando vueltas y a veces los actores se convierten casi en modelitos, ¿no? que van pasando así. Y luego, todo un recorrido, 150 años, darlos en teatro, es complicado, tanto desde el punto de vista del vestuario como de la ambientación, de la escenografía, y sin embargo una cosa se va convirtiendo en la otra. Hay unos, pues son como, ¿cuántos actores? 5 o 6 actores que hacen de la totalidad de ese tinglao, que era un tinglao, y que además hacen los personajes tanto de hombres como de mujeres en este concepto así incluso un poco shakespeariano antiguo. Funciona muy bien, es una tragicomedia con música, con canciones, con y bueno, y con toda esta locura de la bolsa, ¿no? O sea que muy interesante y desde luego un trozo de nuestra historia occidental que está ahí en los teatros del canal Le Mans Trilogy por Sergio Peris Mencheta.
Bueno, me alegra la ambición.
Fantástica función.
Me alegra la ambición. Yo jamás, o sea, yo soy productor y me viene Sergio Peris Mencheta a pedir dinero y no se lo doy.
No, porque son
porque
muchos
digo,
actores.
Es imposible que eso salga bien.
Pues, no,
ahora, a veces hay gente del teatro.
¿Tiene razón?
No, o sea, me parecería lo más anticomercial.
No, y es que
o sea, como
y
te
además,
doy story, pero al revés.
Y además, digo, es que en principio es lo menos teatral, porque
sí, sí.
Puede ser cinematográfico, pero no teatral.
Exactamente.
Y bueno, sin embargo,
pues
ahí está el talento, le
pues
sale.
Y muchos actores y muy complicado el montaje.
Sí, sí.
O sea, que además de ser el Capitán Trueno o el Jabato, encima tiene talento. Eso
sí, sí,
tremendo.
Tiene muchísimo talento.
La naturaleza es injusta, ¿eh?
Bueno, y fue pareja de Silvia Abascal durante muchísimo tiempo.
Es muy injusta.
Se sigue llevando bien. Sí,
sí, son muy amigos.
Muy injusta.
Sí, sí.
Encima, amigos.
Sí, sí, sí.
Bueno, es que eso ya no es
muy
injusto.
Amigos, Federico. Muy amigos.
No puede ser.
Qué barbaridad.
A veces ocurre.
Bueno, pocas. Vámonos al fichajódromo, porque ayer, el otro día Pedro J. en un alarde de sinceridad, el último que le he visto, dijo que cuando estaba al frente de todas las publicaciones de Unedisa,
te he oído esta mañana.
Se sorprendió
te he oído esta mañana.
Que en Marca los números que más vendían, con mucha diferencia, no eran los partidos de la Copa de Europa del Madrid cuando ganaba, no, era cuando fichaba.
Claro.
¿Cuál? Te he oído.
Es sorprendente. Bueno, pues estamos en ese periodo. Pero antes vámonos al Corte Inglés.
Sí,
¿no?
Que no nos falta un buen viaje. Ayer nos explicaban en directo, ¿verdad?, cómo son esos viajes de cine con Viajes El Corte Inglés. Y yo recuerdo, por ejemplo, dos o tres cosas que reservamos por solo 60 euros, que nos dejan pagar en 10 meses. Y lo más importante, bueno, por lo menos lo más curioso, ese asistente virtual que nos regalan por reservas superiores a 1.000 euros, el Google Asistente. Ya saben, Viajes El Corte Inglés, garantía de calidad y
oye,
de confianza.
Pero que era asombroso, nos contaba Fernando Tomás. Dice, oye, que quiero ir a Federico, pum, es radio, tan, la mañana.
Sí, sí. El último informativo de radio. Y te
yo
lo
ya no sé si eso me gusta o me da miedo.
No. Eso es divertido.
Es bueno,
eso
sí.
No, divertido, sí, pero no sé.
Black Mirror es un poco eso, ¿eh?
Bueno, vamos a ver,
sí,
vamos a ver.
Un poquito, ¿eh?
Si nos inflamos de torrijas o tal o lo que sea, y ahora en verano de helados, ¿eso qué pasa? Colesterol, ateromas, tal.
Pues el Mundo Natural tiene la solución, se llama Divecol Forte, son 2 cápsulas que tomamos al día antes de irnos a la cama y que encontramos en parafarmacias, en los herbolarios o, por ejemplo, en la parafarmacia del Corte Inglés, por supuesto, en la tienda de Mundo Natural, en la calle Alcalá también.
Muy bien, pues una pausa y vamos al...
No, Juanma, directo.
Pues venga, perfecto. Al fichajútbol.
Bueno, yo te cuento mi experiencia. Yo cuando era crío y compraba Marca o As, a mí era lo que más me gustaban, los fichajes. Pero es que a mí me daba igual que luego no se cumpliera. O sea, yo lo que quería es que el proceso. A mí lo que me gustaba era el proceso. Está más cerca, está más lejos. O sea, que estoy totalmente de acuerdo con
Pedro J. Yo creo los veranos, cuando iba con mis hijos para ir por el extranjero, ¿cuántas veces hemos fichado a Vieira? O sea, el Madrid fichaba todos los veranos, claro, siempre a Vieira, y nunca lo fichamos.
Nunca, al final,
todos
no,
los
nunca,
días entraba ahí en el Marca nunca a ver
si
ese
fichado,
día
había caído ya.
Vieira.
Se había
Vieira
caído ya.
Ya es seguro.
Sí.
Nunca cayó.
Nunca.
Nunca.
Seguro lo metieron preso.
Siempre. Sí, sí. Bueno, ¿y ahora cómo estamos?
Bueno, la noticia de hoy es lo que comentabas esta mañana, que te ha dicho Sergio, la retirada de Fernando Torres.
Sí.
Yo recuerdo que le entrevisté en COPE, pues tenía 17 años o 18 años, y él siempre tuvo muy claro que al Madrid no vendría jamás.
Que cosa que es una pena.
Jamás.
Porque hubiera sido el gran club de su vida, y al Madrid le ha faltado Fernando Torres estos años.
Muy, muy buen jugador, pero ya pues, bueno, inicia la marcha, ¿no? He confirmado ayer lo de Llorente.
Sí.
Que es un jugador, sí, pero es un jugador con el que no cuenta el entrenador de
ningún modo. Si al final aquí
se marcha por una buena cantidad de dinero. Son 30 millones más 10 en pluses de estos, en incentivos fáciles
si
de cumplir.
Si le gana al Madrid, ¿no?
Si le gana al Madrid, no creo que sea si le gana al Madrid.
Ya verás qué ovación cuando esté en el Bernabéu.
Sí, es que yo creo que se ha ido bien. El chaval no puede hacer nada. Y
de la familia de gente, claro, de Llorente y de Grosso.
No, de casta le viene al galgo. O sea que no está en cuestión su madridismo, ¿no?
No, pero si además esa no es nunca la cuestión. Yo creo que se equivocan, pero bueno, son cosas decidas.
Y luego, lo mismo que pasaba con Vieira, ahora estamos todo el día actualizando a ver cuando ficha Neymar, que al final pasará lo que con Vieira, que no vendrá Neymar.
No, espero que no.
Bueno, estamos ahí. Sabes que ahora se hace mucho, Federico, periodismo de Instagram, ¿verdad? Y que estamos muy pendientes de las fotos que publican los jugadores. ¿Qué habrán querido decir?
Estamos en manos de los tuitontos.
Sí, es verdad.
Ahora me ha llegado el tuit de un político tuitonto, que no voy a nombrar, porque además hay tantos que si fuera una nube cubrirían el sol. El tuitonto común. Sí. Ya en Instagram es fototonto.
Tuites okay, ¿no? Corral. Y ayer en Instagram publicó una foto Benzema con Neymar. Y
sí, que están los dos.
Se han disparado las especulaciones.
Pareja. Vamos.
Está con los nudillos rojos porque está haciendo boxeo ahora.
No sé,
Benzema.
Yo no sé lo que está haciendo Benzema. Pero el abrazo ese tiene los ojos más turbios que el futuro de Venezuela. O sea.
Vamos a ver qué pasa con Neymar, que le quiere Messi.
¿Fichamos a Pogba o no?
Estamos en ello.
Ya.
Pero
no,
esto
yo
no
te
va.
He dicho sí o no.
¿Pero cuánto
esto
lleváis fichando a Pogba?
Pues como con Vieira.
Pues también. Dos años y medio.
Pero Ayanta y yo llevamos esperando lo de Pogba,
este es el
ya, ¿verdad?
Que falta para colección. Que no
exactamente.
Tengo.
Pero quien la sigue la consigue. Hay que estar ahí.
Yo creo que a Pogba lo cerrarán más pronto que tarde. Y todo. Y 2 de septiembre, 11:30 de la noche. Yo no descartaría que en ese momento Florentino sacara un conejo de la chistera en forma de Neymar.
No.
No te quiero amargar el día, pero quizás sea así como discurran los acontecimientos.
Oye, me has hecho polvo, ¿eh? No, te digo, ¿por qué creo que puede venir Pogba? Porque Rayola, al que ha perdonado, no sé por qué, aquí se perdonan los delitos en el fútbol, ha dicho que se va a la Juve. Si se va la Juve es que están negociando
con
el Madrid.
Por supuesto, no te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda.
Ese verso es un sólido argumento.
Pues lo contarán en el programa Deportes de Juanma, ¿verdad?
Bueno, pues nada, lo seguiremos. A ver si fichamos algo entre las 12 y las 2. O sea, bueno, vamos a las noticias y hasta el lunes. Pásenlo bien.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.